Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola amigos, amigos de España, de América, del mundo mundial, que seguís interesados en estas historias, en estas antologías de escritores olvidados de España y América. Entramos ya, hemos rebasado el centenar y hoy nos vamos a ocupar de David Estrada Herrero. No siempre he podido, a veces por cronología, en otros casos ha sido por algo tan prosaico como que yo nací después de que estos autores murieron. Otros es la distancia en la que nuestras vidas se desarrollan. En el caso de el autor que nace en Barcelona el 27 de marzo de 1931 y vive todavía y está apurando su autobiografía con la ayuda de su esposa, que nos tiene muy atentos a quienes hemos podido disfrutar por su generosidad de la amistad de este veterano profesor universitario. De hecho, alternó la enseñanza, la docencia universitaria de estética en la Universidad de Barcelona, y así se jubiló, y mientras tanto alternaba la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos. Hemos estado en su casa, nos ha recibido en su mesa y, bueno, nos ha provocado la envidia, pero que santa, con su inmensa biblioteca, que ocupaba dos viviendas en el centro de Barcelona y ahora están instaladas en la costa mediterránea, donde se ha retirado con su esposa. Hemos coincidido en muchas ocasiones y siempre hemos disfrutado de su generosidad. Su obra escrita es inabarcable, tanto a los textos que necesitó para tantos años de docencia en Barcelona y en Michigan, como para prologar o traducir obras de los reformadores españoles del siglo XVI. Tengo delante un currículum que podría multiplicarse por mucho más espacio, pero que voy a leeros para que conozcáis un poco a este nuevo protagonista de esta serie de escritores olvidados de España y América. Cursó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, obteniendo el título de licenciado en la sección de Filosofía y obteniendo el grado de doctor con la calificación de sobresaliente cum laude y ganado por oposición el premio extraordinario del doctorado 1970-1971. Tuvo la licenciatura en teología en el Westminster Theological Seminary de Filadelfia, Pensilvania, entre los años 1952 y 1956, ampliando estudios de griego y filosofía en otros centros de la ciudad. Fue discípulo de Richard Krone, el renombrado filósofo exiliado de la Alemania nazi. En oposiciones celebradas en Madrid en 1967, obtuvo la plaza de Estética e Historia de los Sistemas Filosóficos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, habiendo ejercido la docencia en dichas disciplinas hasta su jubilación en el 2001. Ha sido profesor a tiempo parcial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Historia del Arte en la American College de Barcelona, Filosofía, Aesthetics y Religión Comparadas. Fue nombrado profesor de la Academia de Filosofía de la Archidiócesis de Barcelona por el Cardenal Marcelo, Arzobispo de Barcelona. Como profesor invitado ha impartido seminarios de filosofía y teología y arte en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países. Invitado por el gobernador de Pernambuco, participó en el Seminario Internacional de Vicente Yáñez Pinzón o El Descubrimiento de Brasil, enero del 2000. Invitado por la Asociación de Cervantistas, ha presentado ponencias en los coloquios internacionales de Lisboa, Atenas, Jerusalén y otras ciudades europeas. Sus publicaciones abarcan un amplio abanico de temas. Entre sus libros cabe destacar Estética, Barcelona, Herder, 1988, un grueso volumen que generosamente me regaló y dedicó. ha participado con un norteamericano, ambos muy expertos en papirología, en un texto que yo no he visto, nada más que en inglés, y que, si me permitís así sobre la marcha, podría traducirse el primer Nuevo Testamento publicado por Thomas Nelson en Nashville en 1978. Es el estudio de los papiros griegos de la Cueva 7 de Qumran. Ha publicado también El existencialismo de M. Heidegger en la teología de R. Bulman, publicado en Barcelona en 1967. Ha escrito numerosos artículos en diferentes publicaciones nacionales y extranjeras sobre temas muy diversos: teología, filosofía, arte, literatura, historia, sociología. Un buen número de artículos sobre la Reforma y autores protestantes han aparecido en el gran diccionario enciclopédico Salvat Universal. Ha sido miembro de la editorial Board de Christian Society de Inglaterra y publicado en la misma muchos artículos y ensayos. Lo mismo puede decirse de la revista de teología Chalcedon de California. Es miembro del comité científico de la colección de obras de los reformadores españoles del siglo XVI, Sevilla, et Udoforma, y ha escrito para la misma ensayos introductorios sobre Juan de Valdés, Constantino de la Fuente, y en mayo del 2010, en el Westminster Theology Seminary de Filadelfia, Pensilvania, le otorgó un doctorado honoris causa en teología. El doctor Estrada está casado con la doctora Francis Mary Lutzinger. Son padres de dos hijos, David Martín y Pau Eric, y abuelos de tres nietos. Actualmente el matrimonio Estrada reside en Canet de Mar, Barcelona, y continúan activos en la investigación histórica y teológica, preparando artículos y conferencias en el exclusivo nido de su espléndida biblioteca. La verdad es que estar con ellos, estar en su mesa, ser sus amigos, ser sus compañeros, muy lejanos, muy, muy lejanos en las lides literarias, ha sido para mí muy agradable, y siempre agradeceré a él y a su esposa. El currículum que os he leído, y que, como ya os apuntaba, puede naturalmente multiplicarse, forma parte de la introducción de su colaboración en una serie de obras de lujo en cuché a color con el título genérico Huellas del cristianismo en el arte. Es una colección que ya ha hecho cuatro entregas: la pintura, la música, el cine, y este cuarto, donde Ricardo Moraleja Ortega, un joven miembro de los traductores de la primera Biblia traducción ecuménica, donde la Iglesia Católica y las Sociedades Bíblicas Unidas han colaborado, y que está ya en el mercado hace unos años. Y él, en esta obra, Ricardo Moraleja Ortega, nos presenta un recorrido ilustrado con la pintura y otras creaciones artísticas de cómo la Biblia misma se puede considerar literatura, de los más diversos y distanciados entre sí de los géneros literarios. David Estrada Herrero, el protagonista de este nuestro programa, se ha encargado de la Biblia en la literatura castellana de la Edad Media. Termino con la mención de las otras dos partes de esta obra antes de meternos un poco en su exposición de la Biblia en la literatura castellana de la Edad Media. Un servidor, Gabino Fernández Campos, se ha responsabilizado de desarrollar e ilustrar este tema sobre el siglo de oro, y Patrocinio Ríos, profesor de literatura, de secundaria, de grupos universitarios, autor prolífico y muy atento, se ocupó de la Biblia en la literatura contemporánea. Como os he dicho, estos 7 minutos que nos quedan del programa de hoy, voy a aprovecharlos para que conozcáis la obra, o parte de la obra, claro, tan abundante de el doctor David Estrada Herrero. En el proemio introductivo dice: sin duda alguna, el libro que ha ejercido una mayor influencia en la espiritualidad religiosa y en la cultura de los países de Occidente ha sido la Biblia. Allí donde ha arraigado el cristianismo, allí ha estado la Biblia, como fuente de vivencia religiosa de muchos pueblos. La Biblia ha inspirado también el espíritu de sus instituciones y el desbordante acervo de sus múltiples manifestaciones culturales en toda su diversa y fecunda diversidad. Y así fue también durante la larga época histórica de la llamada Edad Media, en palabras de la profesora de la Universidad de Salamanca, María Isabel Toro Pascua. La Biblia dominó durante la Edad Media todas las actividades del pensamiento humano. Cierto es, por otro lado, que este dominio no siempre transcurrió por un curso rectilíneo de favorables circunstancias. Bajo una desconcertante atmósfera de luz y tinieblas, en muchas ocasiones el sendero fue tortuoso, escabroso y difícil. Entre las producciones del espíritu humano que han tenido en la Biblia una influyente fuente de inspiración, tanto por su contenido como por su forma, están las artes literarias. Y de hecho, no podía ser de otro modo. El mensaje de salvación que se encierra en sus páginas es inseparable de las formas literarias que lo contienen, de ahí su modélica influencia en los estilos. La traducción de la Biblia hecha por Martín Lutero, el alemán, ha moldeado de un modo esencial la estructura lingüística de su dicho idioma. Y lo mismo podría decirse de la influencia que sobre la lengua inglesa ha ejercido la versión King James de las Escrituras. Pero no solo en los países que en el siglo XVI abrazaron la Reforma Protestante, la Biblia ha sido medio de cultura lingüística y literaria. En mayor o menor grado, lo ha sido también en la historia de otras naciones de Occidente. En España, en la formación y desarrollo de la lengua castellana, la influencia de la Biblia ha sido también notoria, como lo han sido también en la estructuración de su literatura en toda la rica y variada gama de sus géneros expresivos: poesía lírica y épica, teatro y novela. Voy a ir señalando, porque no tenemos tiempo para otra cosa, sería estupendo leerlo íntegro, este ensayo autorizado, documentado, de nuestro amigo y hermano en la fe, David Estrada Herrero, pero sí queremos seguir el bosquejo en los que ha servido de soporte para su literatura, la literatura sobre la influencia de la Biblia en la literatura de la Edad Media. El siguiente tema que aborda es el contexto histórico y cultural de la literatura medieval. Primer apartado: germanización y romanización de la Europa antigua y medieval. Segundo apartado es luz y oscuridad en la época medieval. La estructura feudal de la sociedad medieval. Lo civil y lo eclesial en la época medieval. Conflicto de poderes. La negra página de las cruzadas medievales. La cultura en la época medieval. Pasamos al otro apartado, que es el mundo medieval en su contexto religioso. Presencia hegemónica de la Iglesia. Pasión por las reliquias, las órdenes religiosas y su influencia en la época medieval. La Biblia, el libro prohibido, la literatura medieval en sus fuentes bíblicas y, para llegar al tercer apartado, repertorio ilustrativo de autores y textos literarios medievales castellano, orígenes de la literatura románica castellana, el poema del mío Cid, Gonzalo de Berceo, el libro de Alexandre, el poema de Fernán González y el libro de Apolonio, tres nuevos poemas medievales, Alfonso X el Sabio, las partidas, la grande en general historia, Arcipreste de Ita, Juan Manuel, Pedro López de Ayala. A modo de conclusión, vamos a leer aquí, antes de un par de minutos, poner término a esta primera entrega sobre la vida y obra de David Estrada Herrero. Resulta evidente que la literatura castellana medieval plasma en sus páginas abundantes referencias a la Biblia, convirtiendo el texto sagrado en el libro más citado en todas sus producciones. Sin embargo, el que la Biblia fuera el libro más citado no quiere decir que los autores medievales tuvieran un buen conocimiento de sus enseñanzas. Si tomamos como ejemplo la completa lista de referencias bíblicas que se detallan en los textos de Gonzalo de Berceo, fácilmente podemos concluir que las citas nos remiten a pasajes de todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a los que también se añaden versículos de la Apócrifa. Las citas bíblicas, sin embargo, aparecen desilvanadas, no se insertan en un esquema unitario de revelación progresiva. Berceo y demás autores medievales no se percataron de la unidad de mensaje que contienen las Escrituras y que se centra en el propósito de salvación del pecador en la obra redentora de Cristo. Desde el libro del Génesis, con las primeras promesas de salvación a Adán y Eva, y a través de renovadas y ampliadas promesas mesiánicas de los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo aquí también el simbolismo expiatorio de los sacrificios de la ley mosaica, y en la plenitud de los tiempos con la venida de Jesucristo, el Dios hombre, que con su vida, muerte y resurrección obtendría una perfecta salvación para el hombre perdido y pecador, hasta la final consumación escatológica del plan divino de redención que describe el libro del Apocalipsis. La Biblia, en toda su unidad de contenido, es el libro de la historia de la salvación. Sin embargo, para el hombre medieval, como comenta el profesor Hugo Bisser, cada texto bíblico varía por separado, de ahí la transmisión independiente de cada uno de ellos. Es por falta de contextualización de los versículos bíblicos en un modo orgánico de revelación que explica la frecuente arbitrariedad interpretativa de los autores medievales a la hora de citar las Escrituras. Los textos bíblicos no hablan por sí mismos, sino que frecuentemente se les otorga una significación que viene de fuera. De ahí las frecuentes interpretaciones alegóricas y simbólicas que de muchos pasajes de las Escrituras nos ofrecen los autores medievales. En estos casos, los textos bíblicos que se citan asumen la función de percheros, donde colgar significaciones ajenas al sentido que encierran los propios textos, por muy loables que sean las interpretaciones externas que se les asignen. Ejemplo elocuente de lo dicho nos lo ofrece Berceo en sus comentarios laudatorios de la Virgen, y que fundamenta en textos de la Escritura alegórica y simbólicamente interpretados. En la introducción a los milagros de Nuestra Señora, Berceo entroniza a la Virgen gloriosa en una especie de paraíso no perdido, en una pradera siempre verde de deleites espirituales en las que las abundantes flores, símbolos de incontables bienes y virtudes, hacen cor a la Virgen María en medio de los trinos festivos de aves cantadoras. El prado que vos digo había otra bondad, por calor nin
Porfirio non perdiu su la. Siempre estaba verde en su integridad. Nos perdí la aventura por nula tempestad. Los árboles que hacen sombra son símbolos de los milagros que obra la Virgen. Los árboles que hacen sombra dulce e dolosa son los santos milagros de la faz gloriosa, que son muchos más dulces que azucena sabrosa. Perdonad este castellano bien lejano a nosotros, pero que ha servido para recordar a un poeta medieval de obligada referencia. Dios mediante, en el próximo programa ya entraremos no solamente en otros aspectos de la obra de nuestro autor, sino, claro, una relación más completa para quienes quieren sumarlo como, qué bonito, lector de cabecera. Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.